tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico magazín de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Un programa de humor repleto de música y noticias con más peligro que Arias Cañete conteniéndose un eructo. Hoy, entérate de toda la actualidad y déjate convencer con los personajes más soporíferos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese chaval que medita y después se come una pizza, nos trae las novedades en el mundo de los videojuegos y hoy nos habla de Watch Dogs para PS4, un sandbox con tanta acción que acabarás con agujetas hasta en el cielo a la boca. Por su parte, Arturo Míguez, ese chiquillo pillo, que es un as jugando al cinquillo, nos trae su sección Vicios y Leyendas, además de un monográfico estupendo del nuevo disco de Santana, Corazón. Un disco repleto de estrellas, guitarras y ritmo latino, ¡mi amor! Y todo esto será, como siempre, en directo y a la sazón, hasta las 7 de la tarde, también por internet, a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com, y si le mangas el teléfono a tu vecino, también a través de tu móvil. Hoy, entre otros personajes, nos visitan Pete Doherty, Shakira o Bunbury, así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza una semana más, y porque ya estamos hartitos de tanto fútbol, Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidas!
Día de circo, de fiesta con Sergio Morón. Saluda, ladrón.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡Qué alegría estar aquí de nuevo! Una semana más con todos vosotros, pasándolo en grande. Esto es maravilloso. Ya han empezado las fiestas de Hortaleza. Ya está la gente ahí pasándolo en grande con la música en el chiringuito de Radio Enlace, donde podremos disfrutar de los mejores bocatas, los mejores litrajos, para reunirte con los amigos, con la familia. Ay, que te ven haciendo el loco, que sepan que eres de Hortaleza, que sepan que sabes disfrutar de la vida, a pesar de los pesares. Y es por eso que, aparte de toda esta alegría que me embraga, ¿no?, por eso de que la semana pasada fue el Real Madrid el que se llevó la décima, por eso de que el pez gordo siempre se come el pequeño, vamos a presentar a las personas que comparten con todos nosotros esta tarde, estas tardes de domingo estupendas aquí en Radio Enlace. Por un lado, muy de blanquito, cascos del Real Madrid, gafas finas, pequeñas, que lo rejuvenecen. Y eso sí, jamás se afeita ni se afeitará la vida. Él es el señor Enrique García. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Oye, a mí los cascos me han caído, ¿eh? Me han caído en el sorteo. Incidentalmente, soy del Madrid por ser de algún equipo. Yo encantado de... Porque además considero que quieras que no, la victoria se consiguió pues en los últimos 5 minutos, que es lo único que yo veo de los partidos, lo cual pues le dio un componente de interés, de acción, de suspense...
Y sobre todo cuando marcas en el minuto 3 y todavía te quedan 2 para ganarnos, ¿eh? Que ahí hay tela marinera, ¿eh?
En el minuto 4 casi 5, en el minuto 3 nada.
Y esta vocecilla que se está escuchando aquí por el otro lado, por la otra veda, es la del señor Arturo Miguel. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes. Hombre.
No lo hemos dicho, pero Arturo Miguel lleva los cascos del Atleti. Además, ¿sí? Se nota que podría ser del Atleti.
No, como me los he puesto, pues me he hecho del Atleti. Me he puesto los cascos, pues ya está.
Bueno, no os digo yo, el Atlético como equipo me inspira un gran respeto.
Sí,
soy
claro,
de los
sí.
Que piensa que su afición es de las mejores que hay en el mundo, porque una afición de verdad no es como mis primos, que están con el que ha ganado la Liga, con el último, ese es su equipo.
Claro.
Lo que ocurre es que suele ser el Madrid, así que tienen bufanda permanente de guardia para cuando ganan ellos. yo iba a decir que...
¿No lo habéis escuchado la saeta?
No lo he oído.
De la décima del Real Madrid.
Estaba pensando
sí, que el fútbol a nosotros, Enrique, a mí el fútbol no nos dice nada.
Oye, pero luego bien que os gusta poner el WhatsApp hoy y es que han puesto 5 minutos de más.
Luego la gracia se hace. Me gusta las coñas, el fútbol no.
Pero eso es una coña. Así como el fútbol no. El WhatsApp sí, pero.
¿Así como las coñas?
Sí.
¿Y así como el fútbol?
No.
Vale.
Pero es que es eso, la gente está diciendo, no, es que les dejaron 5 minutos. A ver, me estás diciendo
que el árbitro... Pero marcaron el 3 y quedaban 2.
Me estás diciendo...
O sea, si hubiesen dado 3, hubiesen marcado el 3.
Me estás diciendo...
No quedaban 2, no.
Me estás diciendo que el árbitro sabía positivamente que iban a marcar todos esos goles de seguida. Eso es que yo hay algo que yo que pasó ahí que yo no sé.
Vamos a decir una cosa
a favor. O Ramos estaba fresco y lo sacaron en ese momento o yo no lo entiendo.
No, pero a favor del Atleti hay que decir que han jugado muchos más partidos, en su mayoría finales y además con equipos grandes. O sea, con lo cual los pobrecitos venían machacados y conté con eso. Te aguantaron 90 minutos y media hora más. O sea, que fueron unos campeonísimos. Lo que pasa que, claro, un equipo que viene un poquito más descansado, como es el Real Madrid, pues al final pues sacan la tralla.
Hombre, ya, pero claro. Es que teniendo en cuenta que los mantuvieron a raya todo el santo partido, claro. Tampoco vamos a empezar a ponernos ahora como Mourinho, que es que como nosotros nos ha costado 5 minutos más llegar a Valencia, y entonces vosotros estáis más descansados, no es justo.
Sí, pues Mourinho,
al final hay que jugar el partido en el salón de la casa de Mourinho.
Pues Mourinho se quiere llevar a todos los jugadores del Atleti al Chelsea, no te creas, ¿eh? Pues hablando de saturaciones, ¿sabéis que la Casa Real ya tiene cuenta de Twitter?
Ah, no
lo tenía ya antes.
Pues sí, desde la cuenta se dará cuenta de las principales novedades en el día a día de la institución con la publicación de imágenes de las audiencias y actos de la familia real.
Me rasco un huevo, me rasco otro, esas cosas, ¿no?
Es decir, estoy de vacaciones aquí, ahora estoy aquí haciendo vela, mañana estaré a dos velas, pero pasado ya tengo ningún problema, ¿no? Con la publicación de imágenes, tal. Zarzuela agradece de antemano a los usuarios que sean educados. Es decir, esas burradas. Pero hay gente por ahí que sí se pasa un poquito. Y
si
eso no
dices esas burradas, la gente las lee porque yo hay individuos, personas claro. Despreciables. Que...
Ur, ur, tangarín, que hay en ese maletín. Déjale algo a la Casa Real.
A la Madrid. Bélico Adalí, caballero de honor.
Hombre, yo lo siento por Felipe, ¿sabes? A mi hijo, que yo...
Yo
la intimidad la llamo Pipe, ¿sabes? A mi hijo, le llamo Pipe.
Y
es del Atleti, pero yo lo siento mucho, Felipe. Oye, así es la afición del Real Madrid. Vamos, igualito una celebración que la otra, vamos, no te fastidias.
Bueno, clavadita.
La de
Madrid se ha hecho una fama de ahora te chinchas que gano yo.
Bueno, chicos, que ya tengo tuitos.
Twitter, efectivamente,
es @juancacasareal.
Y ha sido idea suya, majestad, pues supongo.
Sí, porque decían que éramos unos sosos, que no estábamos a la moda.
Ha sido uno de sus asesores el que ha tenido la idea, así que la idea es
la que más me lo suele decir es Sofi.
Y era un community manager que lleva la cuenta, ¿no?
Efectivamente, sí, porque yo...
O sea, usted no hace nada.
Hombre, yo puedo contestar alguna cosilla, así que... Pues eso, si se mete alguna amiguita de estas de Pepi 18, no sé cuánto, eso sí.
Seguir a Corina en Twitter, esas cosas. ¿No?
Corina 34, esas sí, así, o sea, bueno, muchas. Pero claro, no voy a decir que contesto yo, porque si no me meto en un lío, ¿sabes?
No, claro.
No, evidentemente, y eso hace a la larga que las contestaciones sean, pues, ¿cómo decirlo? Un poco. Es como meterse en el Twitter del Papa. El Papa tiene Twitter desde Benedicto XVI, o más o menos. Pero, hombre, yo me he pasado un par de veces por razones profesionales, estrictamente.
Hombre, luego la gente es muy educada, se dirigen a nosotros de una manera muy solemne. Su majestad, tal. Pero como no contesto, que me pasa de todo. Eso sí, de vez en cuando se escucha por ahí algún viva la República, así con admiración y tal. Digo, a tú más que te pillo, que eres tú. ¿O qué te crees? Que pone @tu.
Sí, que se ve que en la mirada, si es que tontería.
Es que se ve, sí, porque aparece la señora.
Hombre, pero.
Y si no aparece el padre de Vicky, el vikingo, sé que tiene el ojo pipa, o sea, que lo mismo me da.
Pero más no hacer los tweets en catalán. ¿Sabes qué hará que hace tweets que no están en catalán? Porque le puede...
No.
Puede hacer caer al gobierno.
Lo de Viva la República me lo pone en español, jodido. Eso no sabe nada.
Que a lo mejor sí estoy igual en catalán, por menos de nada, ¿eh?
Ahí está. Bueno, chicos, que me veo que me están esperando en el chiringuito de Radio Enlace.
Nada más
que
están.
Que me voy a tomar ahí unos litrillos así de agua con gas y cosas.
Pies, no bocata, pies, sé que te hacemos un
sofón. Venga, pones esta bolsa de papel en la cabeza.
Pero bueno, sabes que quedo ahí con Javier Doble, ¿sabes? Que es el único que me entiende cuando habla. Hablamos los dos igual. Bueno, que un saludo a todos, muchachos, venga.
Saludo, Max. Un tangarín
que hay en ese maletín. Déjale algo a la Casa Real.
Pues muy bien, por divinamente, ¿eh? Oye, qué contento está el rey, ¿eh? Cómo le gusta el cachondeito al rey.
Ahora que tiene otra vez a todos los asesores de imagen detrás, está encantado con toda la atención.
Pues no sé si lo sabréis, pero Angela Merkel está ahí, dale que te pego, ¿eh? Está ahí, dale que te pego la Angela.
Angela.
Dale que te pego, pero define dale que te pego.
No lo sé, pero mira, es que resulta que por motivos de salud, no por otra cosa, pues la chica ha adelgazado 10 kilillos. O sea que se está quedando hecha una, vamos, 10 kilillos, figurín. 10 kilillos.
Claro, los que engordó comiéndose a la Thatcher.
Pero dicen que es por la salud, pero ¿no habrá sido por eso de que ha bajado en el número de votantes? ¿Puede ser por algo de eso? No sé yo, vosotros qué opinaréis.
No lo sé.
Pero
vosotros diréis que el disgusto.
Guten Tag. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? He adelgazado 10 kilos de preocupaciones que tengan.
Hombre, mujer.
Número de votantes ha bajado.
Pues como en todas partes.
Como en todas partes, no puede ser. Alemania es única, Alemania es férrea. No puedo bajar número de votantes. Así que voy a proponer 10 recortes a uno por kilo.
Todos somos iguales ante los recortes, ¿no?
Es que no puedo entenderlo.
¿Qué ha dicho de Figelain?
Se van a cagar totem. Van a ser 10 recortes. Uno por kilo. Adiós. Guten Tag.
A
Fiedersen. Fue muy bonito todo, ¿no?
Pues, hombre, ¿sí? Es verdad que en Europa las cosas...
¿Hay alguien alegre en este programa que venga un día que diga ¡ay, buenas tardes a todos, qué alegría! ¿Exceptuando
no,
nosotros?
Yo creo que no. Bueno, yo tampoco.
Bueno, eso también es verdad.
A mí me alegra ver que en Europa las cosas se hacen mejor. Angela Merkel ya sabe reírse como un supervillano. Sí, claro. En cambio, Aznar
como
lleva...
Como el Dr. Gunn.
Aznar lleva 20 años intentando aprenderlo y lo único que le sale es...
No, que sea muy rara, sí.
No sé si es porque le hace demasiada gracia o porque es así de incapaz.
Pues mira, ahora que
no estáis... es porque tiene abdominales en la garganta, por eso.
Ahora que estáis hablando de supervillanos, Kim Jong-un visita un hospital para niños porque no puede dormir. A partir de ahora, los que no pueden dormir son los niños. También os lo digo, ¿eh?
Nunca más, los niños, claro.
Resulta que el líder norcoreano, este que es tan bueno y tan omnipresente, Kim Jong-un, fue fotografiado por la agencia de noticias de Corea del Norte, porque claro, ahí se mete un paparazzi de otro país, vamos, y le pelan vivo, junto con varios niños en el hospital general Cheongsan de Pyongyang. Además, mira, con rima. Tras confesar que está teniendo dificultades para dormir tras el derrumbe de un edificio de 23 pisos en la misma ciudad y donde se estima que murieron centenares de personas. Claro, me extraña que no... Digo yo que el hombre pues tendrá su corazoncito, digo yo. ¿No?
A ver si lo he entendido. ¿Le quita el sueño lo que ha pasado con el edificio o le quita el sueño la posibilidad de que eso mismo ocurra con su edificio?
Pues eso... Bueno, se lo preguntáis vosotros, pues yo me voy.
En pie.
Madre, buenas tardes.
Buenas tardes, brillante comandante.
No saluda como debido al líder omnipotente, omnipresente.
¿Ya no es brillante comandante?
Ya soy brillante comandante, sí. También brillante como la luz. Como la luz, tres delicias, brillante, sí.
Buenas tardes.
No reír chistes, no reír chistes. Es que voy para allá y os pelo vivo, como no reír.
¿Qué ha hecho el comisario para la defensa?
Últimamente yo no puedo dormir. Tener pesadillas. Porque derrumbarse edificio y morir centenares de personas.
Eso es muy triste.
Culpa de los espías, claro.
¿Y por qué derrumbarse edificio y morir centenares de personas cuando prefiero matarlos yo? ¿Eh? ¿Por qué?
Sabotaje.
Me han quitado trabajo, me han quitado juegos de fin de semana.
La CIA, su
¿por qué hacer así?
Me están quitando el pan de la boca.
Omnipotente, omnipresente.
Ha sido la CIA.
Porque yo no jugaba a PlayStation 4. Salgo a la calle con un trabuco, ya me lío yo mismo.
GTA Corea.
GTA Corea del Norte. Sí. Es un chiste muy bueno. Venga, arre todo el mundo porque si no voy para allá, os pelo. Eso. Ay. Muy bien. Madre mía, lo que tenéis que pasar aquí.
Ya no sé. Este hombre sigue...
Yo cuando veo un tío vestido de poco yo, me acojono vivo.
Este hombre ha sucedido a su padre de comisario para la defensa del pueblo o su padre sigue ocupando el puesto después de muerto como su abuelo.
Sí, pues no lo sé, pero mira, hablando de posiciones importantes, bueno, ya no se le ve tanto por ahí. Resulta que Ramoncín estresa a sus vecinos con su nueva afición, que es la cría de pájaros. Por lo visto, las aves de Ramoncín empiezan a trinar en cuanto que ven la luz del día, que impide dormir a los vecinos que ya han hecho público su malestar. Al parecer, el volumen de los pájaros es tal que ya no solamente se oyen en el propio edificio, sino que también se oyen en los edificios colindantes. Pero este hombre que tiene aves rapaces, tiene búhos.
Alimoches, búhos.
No lo digo porque por aquí al lado de Hortaleza tiene una casa Ramoncín. A ver, cuidado, a ver. Sí, parece que tiene animalitos, sí. Sí.
Pues son pájaros, sí. Son...
Pero sí, pero a ver este hombre, a ver, cuidado.
¿Es un burro?
¿Un burro?
Espera, creo que es una mula.
Sí, también. No me extraña que le denuncien a este hombre.
¿Un caribú?
Sí. Hombre, sí que tiene de todo menos pájaros. Tenía un zoológico montado. Uy, la hostia. Casi. Vamos a cerrar, pero sí. Sí que tiene hasta un tic. Mira, un elefante tiene también. Le llamamos al rey que vaya para allá, porque tiene un elefante. Mira, ahora le pilla más cerca.
Tiene un bibliotecario.
Cierra la puerta. Sí, quita, porque esto es horrible. Por favor, Ramón.
Yo creía que lo que sería golondrinas, que son muy escandalosas, pero...
Pues hablando de cosas escandalosas, top de bebidas alcohólicas más fuerte. Bueno, vamos a hablar de una concreta. Ni siquiera son legales en algunos países, pero la más fuerte, la más poderosa, que vamos, te tomas un chupito y ya vas pedo una semana, es el cocorico.
¿Cocorico?
Es un pájaro de Ramoncín, ¿eh?
Más que la absenta, ¿no? Todavía.
Pues sí, y es la que posee mayor graduación, entre 93 y 96 grados.
Eso es un alcohol de quemar.
Vamos a ver, eso no te atraviesa el estómago y el resto del cuerpo, es decir, los intestinos y tal, y ya se te abre otro agujero por abajo.
Pues no, pero en un apuro te desinfecta un agujero de salida de bala.
¿Y eso qué es? ¿Este lado de qué? ¿Con qué está hecho?
Yo qué sé, ¿qué va a estar hecho? Pues imagino que estará hecho con alcohol puro y con tequila.
Estará destilado a partir de... los restos de los gusanos que metes en el tequila.
Algo así, sí.
Oye, no sé si lo sabes, pero Real Madrid ganó la décima.
No sabía.
No lo sabes. Yo he estado en una cueva debajo de una piedra
en
Marte.
¿Y quién mete el gol en el minuto 3, quedando todavía 2 minutos para poder ganar?
El minuto 4 y medio, quedando 20 segundos.
Quedando 20 segundos, pero que me estás
cortando. ¿Sergio Ramos?
El minuto 3 lo metió.
Minuto 4 pasado.
Bueno, porque no lo explique. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
Pues nada, yo es que
muchas felicidades.
Me han estado haciendo homenaje en Sevilla, en Madrid, en todas partes, porque claro, yo fui el que metió el gol ganador, ¿sabes? En esa prácticamente estábamos ya ahí a la virulea, desesperaditos, estábamos todos, sobre todo Iker Casillas, que le habían marcado el gol más tonto de la historia. ¿Sabes?
Cantó un poquito el hombre, mira que es un puerto bueno, pero cantó un pelín.
Y menos mal que yo tengo una cabeza como Dios manda, ¿sabes? Y metí un golazo ahí desde la distancia, todavía a tiempo, ¿sabes? Porque no era pita el árbitro.
Claro, el árbitro no iba a pitar hasta que se metieras tú.
Por supuesto, claro. Además llegamos a un convenio para que fuese así. Sí. Y menudo golazo de cabeza, madre mía. Es que no dejo de ver la repetición. Bueno, y Pilar tampoco, ¿a que no, Pilar? Ahí está. Bueno, Pilar que está con el niño, ¿sabes? Que por cierto, ya sabes que tengo al niño pequeño. Se llama Sergio Ramos Jr.
Hombre, muy original.
Sergio Ramos Jr. Un
niño precioso.
Niño precioso, bueno, es como su padre. Mete unas patas. Como te pille cerca, vamos, te dejas sin piñata, de verdad, ¿eh? O un niño fuerte, un niño poderoso, bueno. Eso va a ser un jugador de fútbol tremendo, ¿eh? Mejor que su padre.
Sergio, y cuando marcaste el gol, cuando le lanzaste el chut, propiamente dicho, ¿no sentiste una punzada de nerviosismo? Momento de pensar, ¿qué pasaría si ahora voy y lo pongo en órbita este también?
Hombre, yo eso no lo puedo pensar porque esas cosas a mí me suelen pasar una sola vez. Eso sí, nada más meter el gol, me vino Iker Casillas y me dijo... Joder, macho, de lo que me has salvado, cabrón. Eres el puto amo.
Literal, eso es literal.
Es que eso hubiese sido. Bueno, no te quiero ni contar. Menos mal que paso estamos los compañeros, ¿eh?
Hombre, aprovecha y pídele a la Sarga y pídele a la Carbonero.
Así que nada, venga, oye, que el próximo homenaje les invito. Oye, venga, un beso para todos. Venga, a la madre.
Un homenaje al árbitro.
A la madre. A triunfar en buena. Un homenaje al árbitro.
Pues, también, ¿no? Que acuda al menos al homenaje de este hombre, que ya dice que todo el mundo que ha sido tan importante. Y otro a la guindilla que le metieron a este tío en el culo, porque así de pronto todo el partido sin marcar y llegan en el último minuto. Y ¡hala! Ahora hay que prorrogar.
Enrique, van a empezar a sonar los teléfonos, va a llamar a la afición madridista y madre mía, vamos a tener que salir de aquí escopetados. No sé por qué me está dando. Y como llame alguno del Atleti, más todavía. No sé por qué me está dando.
¿El Atleti
también.
¿Qué me va a decir a mí el Atleti?
Pues mira, Arturito que lleva los cascos.
Pero si llama el presidente, pásamelo.
Claro. Oye, hablando de cosas agradables, hace unos días, en uno de sus conciertos, ¿no? Miley Cyrus simuló. Ella va siempre a más en sus conciertos, ¿no? Pues en este caso simuló sexo oral. O sea, con un muñeco de goma que tenía por ahí. Y luego se acercó al público, porque sabéis que ella es muy cercana. Y mientras cantaba, se dejaba tocar un poquito el churrasco. O sea, que ya, vamos, ya Miley Cyrus, ya no sé qué va a ser lo próximo. Que salga alguno del público y le eche un polvo ahí mismo. No
me puede, se
son conciertos en Barcelona, ¿verdad? ¿Aún se pueden conseguir entradas?
Pues no lo sé, pero me parece que tenemos... Sí, claro, cómo no.
Buenas tardes, Miley.
Enseño tetas, mira, mira, enseño tetas. Te ves un poquito de twerking, entra, mira para arriba, no me toques culo, no me toques culo. No permito tocar culo, ahora me di vuelta, tócame churrasco. Ahora sí, ay, 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 sí me muero churrasco.
Tocar.
Vale, ya, vale, ya que te suelto una hostia, ahora te lo.
Qué pena que no estaba yo, me cago en la puta, me hubiese puesto la bota.
Yo he pillado cacho.
No ha dado tiempo, ha solamente comido aquí, solamente.
Enrique ha pillado cacho, ¿eh?
Es que está rápido.
Madre mía, Enrique, Enrique, te vamos a hacer homenaje hoy porque es el primer churrasco que tocas, ¿no? Por lo que veo. Porque te veo con una cara de una emoción.
A mí no me da tiempo, desde luego, a mí.
Es que, Enrique, es que te llevas todo macho, todo lo bueno. ¿Qué pasa?
Mira, de que el culo hecho, no, el culo no se toca. Me aparta las manos y de repente se podía.
Pero oye, también me peló Kim Jong-un con su estilo de peinado.
También, es verdad. Menos mal que tienes... ya te creció un poco el pelo. Parecías poco yo. Bueno, parecías una limoche.
Sí, bueno, esto se disuelve con alcohol.
Pues sí,
con calico. ¿Cómo has dicho que se llamaba eso?
Cocorico.
Eso, cocorico.
Bueno, eso lo echas más. Bueno, y haces un piso abajo, ¿sabes? Haces un garaje. Por cierto, Bumburi Bisbal y Vetusta Morla.
Dios.
Oye, ¿Vetusta Morla qué significa en castellano? Porque Vetusta es vieja y Morla que es.
Morla, sospecho. Suena más bien a gallego eso de Morla o algo así.
Creo que es Oviedo, creo que es Vetusta Morla, ahora que lo dices.
Vetusta Morla, ¿verdad? Sí, suena. Pues estará en el Festival del Ebro que empieza este fin de semana. Madre mía.
Vaya festival. O sea,
van a ser un montón de conciertos y estos chicos son los que empiezan, los que dan el do de pecho aquí.
¿Y cómo es el
¿Y
festival?
¿Y cuánto van a pagar para
asistir? Buenas tardes, chicos. Es que he venido a traeros unos flyers, ¿sabes? Así, para que vengáis a vernos en el concierto del Ebro. ¿Sabes?
Yo me depende de lo que me paguen. Yo...
¿Cómo que te paguen? Pero coño, te estoy invitando para que veas mi superactuación, tronco. Hombre, es que yo desde que dejé Los Héroes del Silencio, ahora me he vuelto un compositor de la hostia, ¿sabes? He compuesto un tema, ¿sabes? Para ver el concierto este fin de semana, que se lo dedico al coño, ¿sabes? Es una canción que la hice pensando en Miley Cyrus, ¿sabes?
Muy bonita.
Y es una canción muy bonita, ¿sabes? Entre dos coños esto es bueno, que te cagas. Una canción. Y otra se le dedica a la soledad. Oh, soledad entre dos tierras. Se parece mucho a otra que...
Pero soledad, ¿quién? ¿Es una sí, soledad como concepto ontológico o es
sí,
una persona?
Sí, como la sensación que tengo yo, ¿sabes? Cuando termino mis conciertos, ¿sabes? Y estoy esperando a las fans. Y no aparecen las fans porque no dejan entrar a las fans, ¿sabes? Y yo me siento joven, ¿sabes? Yo estoy ahí, padre. Y ahora, además, me han regalado una botella, ¿sabes? Para aclarar la voz. Antes de empezar el
concierto.
Pone cocorico, sí, sí, está hecho 100% alcohol. Eso tiene que ser bueno, ¿sabes?
Ese malo no puede ser.
Cállate, que me ha caído una gota en el pelo, se me ha puesto canoso entero, ¿sabes? El pelo. O sea, Bumburi con canas, eso debe ser la hostia, ¿sabes? Que quiero que me acompañéis todos en el concierto del Ebro, ¿eh?
Hombre, no faltaba más, pero siendo el Ebro empezáis con eso del ejercicio
sí, sí.
Del Ebro.
Bueno, chicas, que yo os espero que me tengo que ir para allá, que tengo que montar ahí los equipos y tal, y hablar con las fans, firmar autógrafos, y un poquito así, ir terminando esta canción. Que dedico al coño. Venga,
teñirse las canas.
Sí, me las voy a tener que teñir porque, claro, Bumburi así canoso no mola así, la peña, ¿sabes? Claro. A los fans de héroes, ¿sabes? Que los hay por millones en todo el mundo.
Lamentablemente, sí.
Venga, un saludo a todos, chicos, que me voy.
Hasta luego. La verdad es que Bumburi viene poco, pero es educado,
¿eh? A mí me pueden pagar para ver a Bumburi, Biupal y Botista Morla. Vamos, no hay dinero para pagar.
He oído hablar así a una persona una vez. Era un amigo mío colgadísimo que ahora se ha vuelto sensato, se ha echado novia y trabaja en China.
¿Ah, sí?
Pero anda que no la ha llevado.
Pues chicos, ahora sí vamos a ir con un tema de un grupazo, temazo de grupazo. Ellos son The Stripes.
Temazo de grupazo.
Escuchamos a los Stripes, que son unos chavalitos de, pues eso, de 16, 17 años, que cantan de maravilla, tocan de maravilla, están triunfando, ellos vienen de Inglaterra y se nota. Y os voy a presentar su nuevo EP, que se llama Hard to Say No, ahí está ese tema. Y a la vuelta pues volvemos con más cositas, venga, no os mováis, hasta ahora. We'll be right back. Está lo nuevo de The Stripes, esto es Hard to Say No, y nosotros seguimos siendo solos ante el peligro.
Solos ante el peligro en Radio Lab 107.5.
Y seguimos aquí con todos vosotros, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. Recordar que tenemos una página web, solosantalpeligro.com, y por supuesto la de la radio, radioenlace.org. Ahí podéis encontrar todos los programas que os dé la gana, y en la nuestra, por supuesto, bueno, pues fotos, vídeos, juegos, pasatiempos, es decir, de todo, y sobre todo los programas del señor Arturo Miguel, del señor Enrique García, es decir, de todo. O sea, es que si te aburres es porque no, porque quieres,
pues sí,
con la cantidad de cosas que hay.
Es porque no divertirse uno. Mira que llevamos tiempo diciéndolo.
Claro que sí. Pues ahora sí llega el momento de ir con esas noticias que vienen cortaditas, picaditas, muy rapiditas, que tienen muy mala leche y que son conocidas como las noticias tontas con remate, o más conocidas como las noticias muy locas. Se vende un equipo de fútbol por 1,2 euros. El empresario millonario ruso Anton Zingarevich ha puesto a la venta el equipo de fútbol inglés Reading, de segunda división, por un precio de una libra, es decir, 1,2 euros. Zingarevich posee el 51% de las acciones del equipo desde enero de 2012, año en que el equipo subió a primera división, año que el mismo equipo bajó a segunda división o categoría Championship. Y además, por 1,2 euros te llevas el equipo completo, comido ese día, el balón reglamentario, campo de fútbol y porterías no incluidas. ¿Qué me dices, Enrique?
Por ese precio, la UEFA ha abierto ya una porra para decidir si los jugadores no tienen dientes, si hay un cementerio celta bajo el estadio o si el cargo de presidente es cancerígeno.
Yo me espero que bajes segunda vez, que seguro que te paga porque te lo lleves y todo.
Osborne y Lady Gaga, los peores cantantes que se entienden cuando cantan.
En la encuesta realizada por Blinkbox Music a 2.000 personas, también destacan Shaggy, Sean Paul, Jay-Z, Rihanna y Miley Cyrus. Superando las barreras de idiomas, los oyentes anglosajones también tienen problemas para entender lo que cantan artistas como Bob Dylan o Prince.
En otro sector está Shakira, que no se entiende ni ella misma. ¿Qué me dices, Arturo?
Que efectivamente, porque no conoce a Shakira o a los planetas, que se lloraba esta gente en las encuestas.
Dylan ha demostrado su horror ante la perspectiva de que alguien sea capaz de entender las letras, mientras que Gaga y Cyrus alegan, enseñando las tetas, que la letra está muy clara.
Zoológico ofrece masajes de serpientes.
una experiencia única lo que ofrece este zoológico llamado Cebú en las Filipinas, donde se dan masajes relajantes realizados por enormes serpientes llamadas además Michelle, Walter, EJ y Daniel. Cuatro pitones que con una sensación de cosquilleo se deslizan lentamente por todo el cuerpo durante unos 15 minutos.
Y te vamos, que te dejan como nuevo. Pues tras el éxito de las serpientes, incluirán el abrazo del oso y los besos con baba de caracol.
Para contraatacar, Faunia ofrece masajes con suricatos y el CD Madrid, en un comunicado de prensa titulado «Sus vais a cagar», está en negociaciones para adquirir una familia de anguilas eléctricas.
Nadie se apuntaba hasta que no estuvo del todo claro que era masaje sin final feliz.
Ah, y continuamos con las noticias. ¡Molocas! Un estadounidense lanza una búsqueda del tesoro por Twitter. Un estadounidense que ganó fortunas en el rubro inmobiliario se transformó en un generoso donante al lanzar pistas en Twitter que llevan al usuario a encontrar dinero en distintas partes de la ciudad de San Francisco. En total ya van más de $5,000 por una persona anónima que se esconde detrás del usuario @hiddencash. Y además de regalar dinero, el tío te vende equipo de fútbol por 1,2 euros y si te quedas con él, también te regala Ford Fiesta. ¿Qué me dices, Enrique?
El dinero se esconde en sobres de 200 cada noche. El último estaba en la papelera de una estación de autobús. Y oye, ¿quién dijo que no se puede vivir de las adivinanzas?
Se ha hecho un relato robot del hombre, que es un hombre con barba, aras en las orejas, parche, pata de palo y un loro al hombro.
Me suena a mí ese tío. A prisión por robar chocolatinas.
La sentencia de un juzgado penal de Bogotá afectó a Luis Augusto Mora, quien confesó ser obsesivo por el consumo de chocolatinas. Según el ente investigador, Mora fue capturado el 21 de octubre en un supermercado del norte de Bogotá con dos cajas de chocolatinas Jumbo Maní con 14 unidades, entiendo que cada una, no, ni siquiera, valoradas en unos miserables $7.09.
Vamos, que te meten en la cárcel por gilipollas y encima te salen granos. ¿Qué dices, Arturo?
Es que es una pena para el establecimiento, que con este dinero tenía pensado comprarse 7 equipos de fútbol.
Nada más entrar en Chirona, Augusto ha subido el precio en cigarrillos de las chocolatinas, que ha superado por primera vez al de las cucharillas de acero y los postres de tías buenas.
Y ya para terminar, taxista japonés hacía orinar a las pasajeras en su propio auto.
Pues efectivamente, el taxista japonés le ofrecía a sus clientas galletitas con un potente diurético y la filmaba cuando hacían pis dentro de su vehículo. Al ser detenido, el hombre aseguró: me excitaba ver a las mujeres cuando no se podían contener.
Ahora el taxista ha sido encerrado en una celda sin retrete. Y los que se excitan viéndole son los presos comunes, que hacen muy bien el abrazo del oso. ¿Qué me dices, Enrique?
El abogado del taxista alega que la culpa es de los clientes. ¿Dónde se ha visto que un taxista te debe comer, hombre?
¡Vamos!
De hecho, Japón tampoco es tan raro, es normal. Así que le han ofrecido el sueldo de cargo con el gobierno.
Y hasta aquí las noticias. ¡Molocas! @hiddencash. ¿Quién estará detrás?
Da igual, son solamente sobres de 200 en 200 y hay que ir a San Francisco para buscarlos.
Es la más caro ir, ¿eh?
¿Y por qué en España aquí el del Zara no hace lo mismo? Que pone ahí sobrecitos de 2.000 o de 2 millones así, para uno, para otro y tal.
Aquí en España 50 euros tiene éxito, ¿eh?
Mira, y 10 y 20. Aquí estamos la mitad de la población buscando el tesoro. ¿Y tú qué haces buscando el tesoro? Vamos, ¿cuál es la próxima pista? ¿Dónde puede estar?
Pues la próxima pista, fíjate, a mí me da por cómo lo dice, que está en el parque de atracciones de San Francisco, pero vamos, lo he leído antes de venir para acá, igual ya alguien lo ha encontrado.
Lo mismo te mete algún sobrecito con $200 en Silent Hill.
Pues sí, estaría curioso.
Pues ahora sí, Enrique García, hablando de estas cosas hipotéticas, que yo no sé si será verdad o no todo esto, vamos con tu sección, Enrique, porque tú todas las semanas... nos traes cositas, esta también imagino, ¿sí? Pues vamos con tu sección, apta fidelidad, ¡venga!
¡Apta fidelidad! ¡Apta fidelidad!
Hola, queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
¡La, la, 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 la! ¡Apta fidelidad! ¡Qué pedazo de sección! ¡Qué éxito está teniendo! ¡Cómo le gusta a la gente, Enrique García! Que nos hables de esas cositas que o bien valen para algo, o bien no valen para nada, o son totalmente inútiles directamente. Y además, incluiste el iPhone en la última entrega, con lo cual, pues muy bien, ¿sabes?
Efectivamente.
Así por no ser elitista, así no siendo elitista, esas cosas.
Pues, ¿cómo se llamaba esto? Es que no lo tengo en los apuntes, pero es muy bueno.
Sí.
Ah, sí, ya me acuerdo. Bien.
¿Una nueva aplicación para qué? ¿Para smartphone?
No, a ver, vamos por partes.
Venga.
Primero, quiero decir que el que se meta en el mundillo de las aplicaciones va a encontrar, en primer lugar, una sobreabundancia de todo tipo, estamos hablando de duplicidades, de todo tipo de lo que se llaman, cajas de sonidos. Esto, claro, pueden ser cosas muy genéricas como... ¿Ha vivido usted toda su vida en una ciudad, en una gran ciudad, y no tiene ni idea de cómo suena de verdad una vaca? Bueno, pues, en fin, pues, la gente es tan gilipuerta que se descarga una aplicación del teléfono
para donde te viene.
Sí, siendo gratis, la gente se va a...
Siendo gratis lo hacen. También es cierto que luego están las mucho más específicas. Por ejemplo, con frases míticas de series, de esas las hay a patadas, y de películas. Debe haber como 6 o 7 aplicaciones solamente para Samsung, en las que incluyen en algún momento la frasecita de "yo soy tu padre", ese tipo de cosas.
Pero Simpson,
y esa nueva.
Claro, claro, no, es que te estoy diciendo. Y por ejemplo, sin ir más lejos, pues hay 2 o 3 sobre los audios viejos de StarCraft, incluyendo una que por algún motivo se dedica a StarCraft, el videojuego, el célebre videojuego que en Corea es un deporte. Se dedican, digo, a hacer el audio viejo en castellano.
¿El StarCraft o el Gears of War?
No, nada que ver. El audio viejo en castellano, que la verdad es que era una mierda pinchada en un palo en términos de traducción, pero ahí estaba, ahí tiraban con eso, y tiene bastantes descargas. Luego, naturalmente, está la proliferación, creo que hablamos de algo parecido hace tiempo, de las aplicaciones que te ayudan a cocinar. Creo que ya os traje el otro día la que te ayudaba a seleccionar los melones.
¿Os hablé de esa? Pero los melones en un mercado.
Sí, en un mercado.
La descarga no puede vivir sin ella.
Claro, que eso es bastante absurdo. Consistía en coger el teléfono, ponerlo junto al melón, pegarle con el puño un poco y el teléfono te decía, suena que está maduro.
Y una pregunta, vamos a ver, ¿a ti alguien te ve hacer eso en un mercado? ¿Y qué podría pensar esa persona?
Te da una paliza como mínimo.
¿Vosotros qué pensáis?
Y con razón.
¿Qué pensáis cuando veis a un señor hablando con un móvil con manos libres por la calle, que está hablando solo? Pues esto lo mismo que le está hablando al móvil o algo así.
Sí, y sobre todo cuando van discutiendo.
Bueno, eso ya el colmo. Pero bueno, también los hay mucho más complejos, que son como realmente videojuegos de la DS, que los tiene,
claro.
Relativos a... ahora es cuando tiene usted que esperar a que el agua hierva, luego deposite la sal, pero teniendo mucho cuidado de haber colocado antes el cloruro, que... Pero vamos a ver, ¿por qué necesitamos una aplicación para seguir una lista concreta de instrucciones? Que yo entiendo que a veces es difícil. Yo las instrucciones que he seguido para hacer dulce de leche en casa eran una mierda, pero habrían sido una mierda en el libro y en la aplicación. Tiene suficiencia escribirla, ¿eh? Claro, efectivamente. No es solamente coger una lata de leche condensada, ponerla al baño María y esperar. Yo estuve esperando 3 días la de gas que gasté. Madre
Enrique, ¿y todavía no saca alguna así que salga Miley Cyrus y la puedes tocar el churrasco a través del teléfono? Pues esta, eso la tienen que sacar.
Está esa para aprender a hacer cunilingus, pero no...
Si no existe. No me busco a todos, no. Si no existe.
Son fake.
También, en términos de aplicaciones útiles, hay una gran cantidad de diccionarios. Y yo tengo un amigo que recientemente ha vuelto de un retraso de 24 horas con el avión vía Moscú, ha vuelto de Tokio. Este amigo lleva meses desde que se fue a Japón dándonos la brasa, poniéndonos WhatsApps. No sé cómo coño ha encontrado una forma de escribir en caracteres japoneses en el WhatsApp y nos estaba diciendo, a ver, friki punto, ¿esto qué significa? Y esto otro, cada vez que resolvíamos una, nos sacaba otra. Así que me he visto la necesidad de obtener un diccionario de japonés. Bien, he encontrado uno que te permite buscar las palabras, pero para decirte el significado te las cobra.
Claro.
O sea, es de... sí, conocemos el significado de esta palabra honorable occidental.
Pagal. Pagal.
Comprar el diccionario y entonces nosotros...
Pagal.
Mira, iros por ahí un poquito.
Ah, qué sucio gallinas.
Esta otra también tiene algo de tiempo, pero ya por ir deprisa, tiene algo de tiempo, pero empezó originalmente para tablet y smartphone, era un juego realmente, y ahora ya ha saltado a plataforma PC. ¿Vosotros conocéis el Plague Incorporated?
Pues me suena.
Plague Inc., se llama así, es un juego en el que realmente no tiene ni pies ni cabeza, en el sentido de que no tiene más objetivo que ese, pero de acuerdo a una serie de variables, tú tienes que coger e inventarte un virus capaz de acabar con la humanidad.
Mira, me suena, sí, ya se puede, sí.
Esto además a Arturo le haría mucha gracia.
Sí, pero no es fácil, ¿eh? Tengo algo amigo mío y no es nada fácil.
Es muy difícil. Empiezas con bacteria. Cuando ganas una partida con bacteria, ganar una partida es exterminar a todo el globo. Puedes hacerlo con un virus. Con un virus es muy fácil. Lo siguiente es con un hongo y a partir de ahí me he quedado atrancado. Pero bueno, cuando empiezas, decides en qué país del mundo empiezas. Puede ser en uno rico, puede ser en uno pobre, en uno cálido, en uno frío. Y a partir de ahí, pues empiezas a expandirte, te vas gastando puntos de ADN para darle propiedades al microbio, para que sea transmisible por los pájaros, para que sea transmisible por el aire, para que provoque demencia. Es graciosísimo.
Sí.
Es graciosísimo de jugar. Yo os lo recomiendo
mucho. No, yo me bajo ahora mismo. Cuando estaba acá de aquí me lo bajo.
Es muy completo.
¿Me lo podré yo bajar en la olla? Que yo tengo la hucha. Es esta, que es una consolita chiquitita, que es Android.
Bueno, sí, si es sistema operativo Android, debería funcionar, disculpa.
Oye, Enrique, madre mía,
Por no hablar, claro, puestos a
porno,
hacer...
Porno, también hay porno.
La cosa es que es curioso porque como estoy haciendo esta sección, me he molestado en buscarlo. No había ningún otro motivo.
Que también es curioso, ¿eh?
Sí. Sí, ¿no? Aplicaciones hay, pero pasa como cuando pones en Google Free Porn Games, todo lo que te sale son cosas mal hechas y en flash, y cuando quieres algo bien hecho, cuesta. Tacatá. Es increíble. En la industria del porno, lo fácil que es conseguir una película normal pirateada, es increíble lo fácil que es conseguir un juego pirateado, pero conseguir lo mismo de la industria del porno, yo creo que es que ellos te mandan a los matones o algo así. Hay una aplicación justamente para esto, Mi Candy, la tienda que te descarga este tipo de cosas, o se supone, porque claro, realmente es una tienda y todo lo que tiene en la sección de gratuito pues es bastante mierda, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, eso también es una aplicación, hay una justificación y un enganche para traerme a esta sección.
Bueno, pues vamos resumiendo, Enrique. Entonces, ¿cuáles son los títulos de las aplicaciones que nos has traído esta tarde, así para que la gente se quede con ellas?
Plague Inc., no me acuerdo del título del diccionario japonés, ¿para qué lo voy a negar?
Vale.
Cocina conmigo. Y cualquier... es que creo que lo llaman Soundbox. Cualquier Soundbox que se te ocurra. Aquí son categorías más que aplicaciones en sí mismas.
Ajá. Bueno, pues hasta aquí la sección del señor Enrique García, o lo que es lo mismo, Apta Fidelidad. ¡Venga!
Apta Fidelidad. Apta Fidelidad.
¿Cuántas cositas aprendemos con Enrique García, eh? De verdad, qué bien nos lo pasamos. Oye, ¿y cuántas cosas curiosas podemos encontrar con nuestros teléfonos? Muchísimas.
Y muchas, sí. Y muchas dan miedo.
Ya estáis buscando Mi Candy, ¿verdad?
¿Cómo se escribe Mi Candy?
Con K. Sí, y con I latina, es japonés. Por supuesto.
Sí, ahora, acabáramos.
¿Mi Candy o Mi Kanji?
No, Mi Candy, con D de dedo.
Mi Candy, Candy.
Ahí está, bien.
Ahí nos acordamos, Arturo y yo, de...
Con D de doble penetración, así.
Ay, madre mía, no seas tan específico, Enrique. Por cierto, ¿sabéis que Pete Doherty expone en Barcelona sus cuadros en los que busca su propia identidad? Léemela, Arturo, léemela, venga.
A ver, pásamela, porfa.
Venga.
Vamos a ver. Pues, efectivamente, el músico británico Peter Doherty expone en Barcelona por primera vez en España su obra plástica, la que incluye además dos dibujos de los que utilizó su sangre como tinta.
Madre,
es una faceta creativa en la que él confiesa que explora la búsqueda de la propia identidad, como tú decías antes. El título se llama Flags from the Old Regime, banderas del antiguo régimen, la galería barcelonesa, punto aparte, situada en el casco antiguo, en Sarrià. Pues eso, que reúne una treintena de obras de Doherty pintadas desde el año 2012 hasta ahora. Madre. Y espero que no venga Pete Doherty, por favor.
Hombre, podría venir.
No, por Dios, que venga otro.
¿Estás seguro que no? Pues me parece que ya viene por ahí. Cuidado, cuidado,
no
cuidado.
Puede venir el
cuidado, 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 cuidado. Qué curioso que Enrique ha cerrado los ojos y le ha esquivado el coche.
Sí.
Ya ni se mueve del sitio, lo esquiva.
Como el coche va siempre al muro de carga, pues nos quitamos de ahí y ya está.
No tiene mérito. Yo ya. I'm water, my friend.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pete.
Buenas tardes.
Sí, bien. Sí, bien.
No hemos preguntado eso, ¿no?
Sí.
A ver, los papeles del coche, digo...
¿Quieres un poco de cocorico? Tengo. ¿Quieres?
¿No pintar a los cuadros con eso?
También. No, eso es antes de pintarlos.
Oye, Pete, no me acuerdo. ¿Qué grupo eras tú? Que no me acuerdo.
Yo soy de los Libertines.
Bueno, había otro antes, ¿no? Otro grupo que tenía más famoso.
Bueno, los Baby Shandals.
¿Baby Shandals?
Primero los Libertines y luego los Baby Shandals.
¿No había otro?
Joder, que no, coño, no, lo
sí,
que
he pues ¡uy,
oye,
lo sabrá como el que yo, efectivamente!
¡Joder!
¿Ve que me sonaba que era más famoso? ¡Ah!
¿Ya has escuchado una sola canción de mi grupo?
No.
¡Gentuza! Ya no te voy a invitar a mi peña.
Pero ahora cuéntanos cosas de las obras de pintura de
Arturo,
dispuestas en Sarrià.
Arturo, tú eres mi colega.
Sí, claro, Pete, hombre.
¡Hombre,
Pete, faltaría!
Perdona, no me lavo los dientes en un mes, pero...
No, igual, yo tampoco.
Así con el dedo, no paso así con el dedo.
Pues casi mejor no pasarse nada. Entonces, eso de pintar cuadros...
¿Quieres un poco cocorico? ¿Quieres un poco?
Pues hombre, me agrada.
Échamelo aquí en las gafas, a ver si me lo limpia.
Cocorico.
Oye, pues han quedado limpias, ¿eh? No ha quedado ni la montura.
¿Quieres un cleaner? Tiene un poquito de sangre.
No
de...
hace ninguna falta realmente.
Trae, que luego les pongo, trae.
Ah, no, bueno, si luego lo vendes por eBay. Qué cabrón, qué lista eres. Tú eres mi colega, Arturo,
Bueno, pero vamos a hablar de los putos cuadros, ¿o no?
Sí, ese tipo era yo, pero...
¿Qué cuadros?
Los que ha pintado está con sangre, leñe.
Ah, ¿yo pinto?
Sí. Para buscar su identidad, cachopatán.
¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo?
Tú tienes espejos y unos cuadros en Sarria, ¿correcto o no te acuerdas?
¿Quién?
Unos cuadros, pintura.
Si es que los expuse y ahí se han quedado, no sé. Me fui y me dijo David Hasselhoff, me vino a buscar aquel día, ¿sabes? Y Curnilo, y me dijeron, prueba el cocorico.
Y ya pedí y no te acuerdas de nada.
Yo pinto cuadros, ¿verdad?
Sí, pintas cuadros. Bueno, sin decir,
pinto cuadros. Ah, sí, coño, espérate, que llevo aquí la lista, espera, que aquí. Lo llevo aquí, en un calcetín. Tiene sangre también, joder. Es que pinto con sangre.
Ya, pero tienes sangre
no,
en todas partes.
No, pero esto es cuando tío, yo me engancho ya así el brazo, ¿sabes? Para buscarme la vena.
¿Para qué pintas con sangre? ¿Qué necesidad hay?
Joder, porque cuando me busco la vena, pues la aprovecho, ¿sabes? Pues tengo cuadros, tengo... Sí, es verdad, joder.
Cuando los artistas dicen eso de pintar con sangre, es una forma de hablar.
Tengo uno, ¿sabes? Que se llama Heroína Matutina. Ese es bueno.
Es bonito, sí.
Es guapo.
Ese sé que son como tres rayas. Y...
Déjame adivinar. Otro que es cocaína vespertina. ¿A que sí?
Vespertina. Joder, coño, ¿las compro tú?
No, pero lo vi el otro día. Fui a visitar la exposición.
Qué
y lo vi.
Guapo, tío. Cómpralo.
Me gustaría, pero es que no tengo
yo. Qué guapo, que es mi colega,
Nacho. Es que no me da.
Es mi colega.
No me da el sueldo para. Ay, para comprarlo.
Joder, me vas a dejar sin verte, ¿verdad? Tío, qué energía. Y es que estoy hecho una mierda. Oye, tengo otro...
¿Y este otro del catálogo de la anfetamina sulfamida?
No, ese también. Ese es de los primeros que pinté. Lo más que no era consciente de ello, pero sí lo pinté. Y luego me lo dijeron. Y tal. Me encantan los animales.
Me gustó mucho el sopa de farlopa, me encantó.
¿Sopa de farlopa? ¿Ese es con qué lo hice? Con pises. Ese junta toda la peña, ¿sabes? Todos los borrachuzos, digo, venga, mear aquí, lo que quede, que pues ahí queda, ¿sabes? Y es sopa farlopa, sí, muy bueno.
Esta composición...
Eso sí, macho, que los pises salgan en color negro, tío, color rojo.
Yo no sé cómo lo conseguiste,
eso,
pero...
Eso era un abanico de colores, tío, estamos hechos un asco.
Esta composición escultórica del Costo en Agosto.
Ese también, ese le hice también. Eso es cojonudo, tío.
Este hombre es un poeta, todo rima.
Todo rima,
y además
tío,
en español, ¿eh? Fíjate qué mérito tiene.
No, pero tengo uno, peña los tiene
95, como en Madrid.
¿Eh?
nada.
No, que si el árbitro digital le dio 5 minutos digitales más al otro equipo.
Ah, sí, efectivamente.
Es que se mosquean mucho, claro.
Iba perdiendo Inglaterra, ¿sabes? Y Kurnilov iba con otro equipo. Digo, a tomar por culo.
Con Gales iría, seguro que la conozco.
Ah, hombre. No, iba con Irlanda. Y no me mola nada, ¿sabes? No me mola nada.
No, Irlanda mola.
Ya, pero a mí no.
Me que es inglés.
Me que es inglés, coño.
Hombre, ya, pero los ingleses...
¿Cómo me entiendes, Arturo? ¿Cómo me entiendes? Ven aquí, tío.
Vaya de
tío. Los ingleses y los irlandeses están unidos por muy pocas cosas, pero muy importantes, como por ejemplo la cerveza.
Luego también tengo uno que se titula 80% de alcohol en la sangre o litros de alcohol.
Corre por mi venas.
Es caro, pero me han puesto una demanda. Un capullo que vive aquí en España me ha puesto una demanda. Que, por cierto... Me puso la demanda, se abrió la puerta, pues, se escuchaban ahí 40.000.
Millones de pájaros.
Sí, es que el Menda tiene unas movidas ahí montadas a la hostia, ¿sabes? Jódeme, mira, ahí. Es que abren la puerta.
¿Y para qué la abrís? ¿Para qué hurgas?
Este es el Menda ese de los litros de alcohol, ¿sabes?
Pero es que no me puedo acercar a menos de 2 metros, si no me tumban.
Es que le están pisando los huevos a un grillo. ¡Qué horror! ¡Oh, chaval! Cierra. Joder, chaval, qué horror. Tengo la cabeza como un bombo entre esto y el cocorico.
¿A qué se le ocurre tomar ese alcohol?
Es el 20% de sangre en alcohol, no.
Bueno, en fin, ¿alguna cosa más de tu exposición?
Este era el último trago.
¿Cuál va a ser la siguiente exposición que vas a hacer? ¿La siguiente obra?
Pero, oiga, señor...
Se ha caído, ¿no? Se ha tufado.
¿Llamamos a una ambulancia?
Sí, no sé si le cogerán siquiera. Ha hecho chimpón, ¿eh?
Ha sido una caída con chimpa.
Aunque sea de David Hasselhoff que lo recoja o algo.
Pues sí, hombre, por favor, que venga alguien.
Era un cantante,
no,
cuando fallece hacen chimpón. Es normal.
Ah. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir con una canción estupenda, una canción de un anuncio de la tele, a ver si averiguáis cuál es. Y el grupo se llama The Pixies. Pero son chicas y molan un huevo. Pues ellas son las Pixies.
Ah, las Pixies.
Y luego están las Dixies, que son amigas de... Ah, bueno, que a la vuelta seguimos con más cosas. Ahí os dejamos con Gigantic.
Dark, but I'd wanna be a part.
está este temazo de las Pixies. Esto es Gigantic y, por supuesto, nosotros seguimos siendo solos ante el peligro. Solos ante el peligro. La mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo.
Si no te diviertes,
es porque no nos escuchas. ¡Ole! Y continuamos aquí en directo con todos vosotros, ¿eh? Vaya tarde de domingo calurosa que estamos pasando, ¿eh? A ver si llueve un poquito, por favor.
¿Tendrá algo que ver con el búnker este de que retransmitimos?
Pues sí.
Que mejor que no llueva, que está chiquito de Hortaleza, casi mejor que no.
Pero mejor estar metidos en un búnker, que ya se ha visto la gentuza que anda por ahí, el Kim Jong-un y la Miley Cyrus.
¿Qué más da si se cuelan aquí cuando les da la gana?
Sí, se teleportan todo, o sea, no...
Todo se teletransporta, es cierto.
Está aquí, puedes teleportarles alto aquí y todo el mundo viene.
Y hablando de teletransportaciones, tú fíjate si se teletransporta. Por cierto, ¿habéis averiguado de qué anuncio era esta canción?
No.
Pues ese,
el iPhone, la de la SS, efectivamente. Mira, tú lo has dicho.
Yo lo que no entiendo es por qué se llaman las Pixies cuando ya existen los Pixies. ¿Sí? Que no acabo de entender.
Pues porque ya son las deberían haber sido las Dixies.
A ver, si existen los Pixies, pues no existen
¿Pero
las
Pixies.
¿Cómo
es en inglés? ¿Sí Pixies o cómo es en inglés?
De Pixies. Y los otros igual.
Es igual, por eso.
Pues no sé, estarán allá, hostia. Bueno, que hablando de teletransportaciones, nosotros también hacemos teletransportaciones
Correcto.
Temporales. Y hoy, si no me equivoco, vamos a hablar del arte paleolítico. Es decir,
hoy
de cómo se
lejos,
pintaban
¿sí?
en las cuevas, ¿verdad? Esos frescos.
Arte rupestre.
Arte rupestre que hasta hoy en día perduran. ¿Cómo lo harían esa gente? Pues para eso, estar muy atentos porque nos lo cuenta el señor Arturo Míguez en sus viejas y feas costumbres de la historia. ¡Adelante! Enrique, deja la pandereta.
Oblígame.
Parece un tuno.
Me encanta esa música.
Solos ante el peligro presenta Viejas y feas costumbres de la historia. O lo que vienen a ser lo mismo, vicios y leyendas. Ahora que estamos a punto de acabar el curso, atentos a ver si el lunes vais a tener un control sorpresa y os va a entrar el arte rupestre. Madre mía, me siento como los cum laude. Adelante, Arturo, cuando quieras.
Bueno, pues hoy no es una vieja fea costumbre, todo lo contrario, es una costumbre estupenda
muy bonita,
y preciosa.
Claro. Y que no, grafiteros.
Grafiteros
de la antigüedad.
Bella antigüedad. De hecho, de las primeras manifestaciones artísticas que se conocen y que han quedado y que perduran todavía hasta el día de hoy.
Y Iker Jiménez piensa que eso no lo hizo el hombre, ¿eh? Que eso pudieron venir de otros planetas, de al lado.
Sí, claro.
Porque como antes sabéis que los continentes estaban más cerca, ¿sabes? Estaban ahí más pegaetes.
Estaban pegados mucho antes de que haya vida, ¿eh?
Pues lo mismo pasaba con los planetas, a lo mejor estaban ahí más pegaetes.
Vienes
había más...
de Andrómeda y lo único que se te ocurre realmente es meterte en una cueva y ponerte a pintar bisontes.
Pues, claro.
Anda que no habrá cosas que hacer.
Pues,
pues como ahora que te vas a América profunda y metes cosas por el culo a los paletos.
Pues, que por cierto, hay un remedio, ahora que lo hablamos, como una vieja y fea costumbre para quitar ese lipo, que es meterse el dedo en el bull. Es decir, tú tienes a una persona al lado y estás... Oye, ¿te importaría meterme el dedo en el bull? ¿Y no prefieres que te asuste mejor, desgraciado?
Sí, sí. Pues,
es un remedio, sí,
señor. Como te lo hagas sin querer, como el susto, en vez del susto te meten el dedo en el culo.
El susto te lo meten, eso es de luego.
Bueno, venga, cuéntanos.
Que vamos.
Vamos.
Hablamos de arte rupestre, sí. También arte parietal, pintado en pared.
Sí.
Hay que decir que la pintura en pared, sobre todo, bueno, la pintura en general, tiene dos componentes. Tiene los pigmentos y el aglutinante.
Ajá.
Pigmentos son los polvitos, el aglutinante con el que se disuelve para poder pintarlo.
Eso es.
Claro, que puede haber en la prehistoria, hace 10.000 años, que puede haber de pintura y de
¿Dónde compraba la pintura tú hace 10.000 años? Pues, es que es a lo que vamos.
¿Qué se te ocurre que puede tener de pigmento, de polvito? ¿Cómo se pueden hacer?
Pues hombre, se puede hacer con algún tipo de mineral, algún tipo de tierra, de arena, de arenisca,
tierra,
de
arena,
sangre, de
arcilla,
minerales,
para el rojo.
Minerales machacados,
arcilla,
carbón vegetal, todo esto que hay distintos colores son los polvitos que se aglutinan después.
Claro, lo que vienen a ser las plantas también, imagino que algo tendrían que ver para el colorante. Claro, claro.
Y luego ya el aglutinante, con el líquido que aglutina la pintura, los pigmentos, ya sería grasa vegetal, sangre, como Pete Doherty, heces incluso.
Y pues, los meos, como Pete Doherty
sí,
también.
Sí, efectivamente. Me gusta que aglutine. Eso no es pintado en la pared, pues digamos que penetra de alguna forma en el material y hace que sea, con condiciones buenas de humedad y temperatura, como son dentro de las cuevas, pues permanezca.
No, pero allá se nota que había un conocimiento. Es decir, eso ya está hecho con...
Está hecho.
Eso ya está hecho con
requiere, cabeza. Requiere varios ensayos. O sea, eso no se pinta de primeras. Luego, claro, luego hay que aplicarlo a la pared. ¿Con qué se aplica? ¿Con qué se puede aplicar?
Pues claro, ¿cómo se puede quedar una pintura pegada a la pared teniendo en cuenta las humedades de una caverna y todas estas cosas? ¿Cómo lo harían?
Hombre, más que nada me refiero ahora mismo a cómo se aplica, con qué instrumentos.
Pues, hombre, así a ojo de buen cubero con los deditos de la mano, ¿no?
De las manos, pero también se puede emplear pinceles con pelo de animal, ramitas machacadas y mordidas. Ajá. Para que puedan servir como pincel.
Pues es verdad, trincas a una ardilla, arrancas la cola y...
Sí, por eso, un cuerno de mamut.
Cañas huecas para soplar el óxido.
Ah, para rellenar, para el color.
Para lo de las manos.
Hay manos en positivo y negativo que famoso. Se hacen soplando con...
Sí, sí, no es muy interesante, claro.
Negativo sé cómo, pero en positivo...
Es igual, o sea, uno es...
Ah, bueno...
Te pinta la mano,
en la mano
y la pones, y si no pones la mano en la pared y soplas,
se pinta por encima.
Se pinta contornos por fuera.
Y así está en negativo.
Eso es.
Oye.
Qué cuco.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, parece que no, pero la gente ha pensado algo de la historia.
Yo creo que se te quedan los dientes del color que has pulverizado.
Te vas a morir a los 20 años o te va a comer un mamut, pues tampoco.
Los mamuts, todo el mundo lo sabe, peligrosísimos carnívoros.
Que por cierto, ahora los quieren clonar, ¿eh? A los mamuts. Ya lo han visto los japoneses.
Llevan ya 2 años con eso, yo creo que no.
Para que no me haría mamut. Bueno. Vamos, yo voy a un zoo, que ponen un mamut en el zoo y voy a verlo. Vamos.
¿Os dais cuenta de lo que sería si lo consiguieran? La primera especie que se retroextingue por exceso de ansia nuestra de comérnosla.
¿Cuánto que tendría que estar rico un mamut?
Pues seguramente, con lo que...
Además, que seguro que si se hace para comérselo, vamos, ¿no?
Bueno, ¿podríamos solucionar el hambre en el
para
mundo?
Exponerlo,
no,
para
podemos ganar demasiado dinero comercializándolo.
Dinero, yo voto por el dinero. Si quiere decir que hay dos, bueno, hay varias etapas del paleolítico. En el periódico superior, que es la Altamira, los bisontes pintados con escenas de caza, dentro de las cuevas, en el interior, muy alejado, muy mágico todo. Luego en el Neolítico hay otras pinturas ya al abrigo, ya
sí, pero
en
un abrigo rocoso, más...
que ya hay escenas de danza, otro tipo de historias que ya son neolíticas, que estas ya no son de paleolítico superior.
Ya claro. Es de Homo habilis, o estoy diciendo una burrada.
No, ya Homo habilis ya había, ya es de Homo sapiens.
Estoy diciendo una burrada, bien.
Oye, pues qué bonito,
ya es sapiens, sapiens, ya es.
Qué bonito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy buenas tardes.
¿Cómo están ustedes?
Nosotros estar bien, ¿y usted ser?
Yo ser Mamú Ouya Kulu Kulu.
Mamú Ouya Kulu Kulu.
Kulu Kulu, ¿y ustedes ser?
Enrique.
Mamú Ouya Kulu Kulu, Enrique. Enrique, Mamú Ouya Kulu Kulu.
Encantado.
Yo también.
Y aquí mi amigo...
Yo soy Arturo.
Arturo, Mamú Ouya Kulu Kulu.
Mamú Ouya Kulu Kulu.
Y mono allí. Sí.
Mamú Ouya Kulu Kulu.
Vamos a dejarlo en Miguel Ángel, ¿vale?
Va.
Usted es pintor, ¿no?
Kulu Kulu. Kulu Kulu, sí.
Cuéntenos, ¿todo lo que hemos visto ahora está acertado?
Yo soy profesor de pintura en cueva, especialista en frescos.
En fresco, pintura fresco, claro.
Especialista en fresco. Cueva. Yo tener mucho pelo. Inventar claro. Cuchillas, afeitar. Calor de cojones.
Claro,
necesitar.
Todo lo que se sabe es más o menos con datos arqueológicos. Cuéntanos claro. Usted que estaba allí. Si esto está bien...
Ahora yo venir de allí, de cueva.
Pues cuéntanos que, oye...
Yo sé decorador de interiores. Yo ir de cueva en cueva y a mí pagarme chasca.
Que hemos contado hasta ahora es acertado.
Perfecto.
¿Estamos equivocados? O...
Yo pintar bisonte.
¿Y con qué le pagan?
Culú, culú.
¿Y con qué le pagan a usted? ¿Con pintura?
Deja patear cabezas.
Sí,
eso sí, porrazo.
Cabezas y patas había, pero moneda no había.
Yo tener discípulo, tener pupilo. Cuando portarse mal, ¿sabes? Porque ahí dibujamos bisonte, dibujar escenas de caza, algún gracioso colarse y pintar alguna polla. ¡Coger! ¡Porrazo en cabeza!
Nunca falla, siempre.
Siempre
gracioso, siempre hay.
La letra con sangre entra.
Siempre ser gracioso, incluso aquí, en prehistoria.
Siempre gracioso.
No podés firmar, no sabes escribir.
Claro.
Pena que me da.
Se puede poner a mano, se va a poner, eso sí.
Eso ya es una pista.
Pero mano sé positivo o negativo.
Claro.
Claro, no sabes luego quién es.
Se la pones en positivo y ya tenemos
la huella. Porque la huella dactilar es todavía no...
Yo quería escribir culú culú, mano, no podés.
No saber.
No, pues no saberlo.
Pues ponga usted el símbolo que le sugiere su nombre.
Ahora claro. Yo pasé antiguo conjugar bastante bien, ¿a qué sé?
Una maravilla, vamos.
Sí, solamente partir infinitivos.
Hablas tú en castellano bastante mejor que muchos.
Hacer escenas cotidianas, caza, danza.
Recolección.
Sí, recolección, cocina, microondas, todo. Hacer un poco de todo. Coger mamú, tocar trompeta.
Coger
el wifi
de la cueva ahí al lado, no normal.
¿Y usted cómo se inspira? ¿Viendo la tele?
En internet, ver cosas, ver dibujos, en Wikipedia.
Claro. Era Piedripedia.
Eso es.
que tenía un artículo y ya está.
Sí, es como tallar piedra.
Es curioso, no saber leer, no saber escribir, pero sí saber leer. Toca todos los huevos. Sí. Qué curioso.
Lo que tiene la historia, cosas raras que tiene.
Sí, detallitos tontos, como falta información, pues hay que
llenarla, con lo que hay.
Pero vamos, yo ganarme vida bien por ser decorador de interiores y por enseñar a la gente a pintar. Muy bien.
Pinta cuadros famosos, ya que un conocido.
Bueno, pintamos también rostros.
El clan de los Alba, que.
Muy importante. Además, yo soy realista cuando pinto caretos de gente. Caretos de gente peluda. Ya pintar a la Pantoja en varias ocasiones. Y luego pintar gente que venir de otros planetas. Paquirrín.
Sí.
Guapo. Muy guapo. Tener cara de alien.
Y es un día que tenemos que hablar de lo de los otros planetas, porque es un tema...
Pues es verdad.
Que yo no me creo, pero...
En un futuro, ustedes tendrán personas llamadas Iker Jiménez, que se lo cree todo. Pues sí, es verdad, claro. Pues es verdad. Tener a Enrique de Vicente, que también se lo cree todo. Que, por cierto, usted se parece a él. Al de la revista Año
que
Cero.
Que no me parezco al de Año Cero.
Para hacerse un huevo usted. Y luego también estar ya, ese ya es el sumum de la hostia. Santiago Vázquez, alias Rasputín.
Hombre de Dios, tampoco será para tanto. ¿Cuál es el trabajo del que está más orgulloso?
Pues la Capilla Sixtina, muy buena. Joder, el otro día fue a verla, muy buena, muy buena.
La Capilla Sixtina que...
Sí.
¿Pintó usted?
Nosotros pintamos una cosa parecida 10.000 años antes.
Me cago.
Y quedar muy bien.
También sale la mano de Dios, también sale el dedo.
Sí, bueno, aparecen manos de las personas que estaban allí, ¿sabes? Manos blancas, porque nosotros somos muy pacíficos.
Sí, claro.
Eso sí, aparecen porras, escenas de caza, tal, alguna polla también, porque siempre hay algún cabrón.
Se cuela, siempre.
Siempre.
Yo me voy, porque es que no tengo ganas de discutir.
Sí, cuando vuelva...
Venga, ala, hasta luego.
Hasta luego.
A ver.
Yo creo que esto está un poco desacerbado ya, ¿no?
No sé cómo decirte. A mí me ha recordado cuando empecé a ver esa serie Roma y uno de los protagonistas, ese que era un legionario que estaba todo el día en la celda, lo primero que hace en toda la serie es agacharse en la celda y dibujar con tiza una polla en el banco. Bravo, brillante. No vuelve a hacerlo en toda la serie, así que eso debió ser un momento de debilidad.
Pero había pinturas, se han encontrado...
Pues ahora sí, llega el momento de irnos muy rápidamente porque al final nos quedamos sin tiempo. Mira que nos gusta la historia y las cosas.
Nos encanta enrollarnos, además.
Pues vamos con las noticias del Corazón Latino, vamos.
Corazón Latino, de sangre caliente pegada a tu piel.
Lilo, lilo, lilo. Fíjate, estoy escuchando a David Bisbal y ya me lo imagino ahí comenzándose el concierto del Ebro o como se llame. ¿Dónde está Bunbury?
Sí, yo estaba ya preparándonos.
Hombre, ha recuperado la conciencia.
No, Bunbury. No, el otro era Pete Doherty.
No lo has visto cuando llegó a las escaleras, le ha dado algo.
Ah, sí, también. Sí, madre mía, es que ya no tenemos 20 años, Enrique, ya hay que...
No, ninguno además.
Pues cuéntame, Enrique, porque por lo visto en España ya hay 604 Shakiras.
Efectivamente, porque las aficiones, las pasiones y los fanatismos de los padres las acaban pagando los niños.
Pobrecitos.
Con sus nombres. Es verdad que no hay progenitor que se precie de serlo, que quiera un... perjuicio para su progenie, pero a veces los mayores podemos cegarnos y llevar nuestra admiración al límite, sino que se lo digan a las 604 mujeres llamadas Shakira que residen en España. Y ojo, que ya tenemos un bebé cuyo nombre es Neymar.
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 Será Neymar Jr.
Y ese que hay que gatear se tira la suro, ¿no?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicos?
Muy buenas, usted es la Shakira original, ¿no?
Sí, la auténtica, ¿sabes? La que le pegó ese besazo a Piqué cuando perdieron en la liga y tal, pues así con alegría además.
No lo perdonaré nunca. Shakira, ¿qué piensas de eso de que haya 604 chicas con tu nombre en la península?
Pues hombre,
ahora mismo, mientras hablamos.
Muy orgullosa, o sea, porque yo pienso que mi nombre es precioso. La cosa es que sepa la gente.
Que no es un nombre de verdad, que es un nombre artístico.
Ya, es mi nombre artístico, yo me llamo Isabel. O sea, de hecho, está cuando yo hablo en privado con Piqué, él me dice, Isabel, ven para acá, y yo voy.
Claro, pues claro. Shakira, ven, a lo mejor no sabes a quién se refiere.
Claro, porque es que hay 6.000 y pico, 604 ya aquí en España. O sea,
y claro, pues ya podría ocurrir, efectivamente.
Y que a su vez pondrán a sus hijas Shakira, a su vez.
De todas formas.
Al final, por progresión, yo, va a llamarse Shakira todo el mundo.
¿Qué quieres que le diga? Es decir, yo ahora mismo estoy en la clase del colegio y dicen, Shakira, presente. Me da la vergüenza.
O sea, extraño, claro.
Y anda que Neymar Jr. también ha hecho...
Neymar Jr. se llama Neymar Jr.
Como sigue así la gente, al final a algún niño le van a poner Kim Jong-un.
En mi época empezó lo de...
Aquí hay alguno.
Seguro que hay
alguno. En Corea no eres seguro.
Y en Corea del Sur y en Japón es una cosa increíble. Pero bueno, en mi época empezó lo de llamarla Aroa y Ainhoa, y me acuerdo de la primera que entró en mi clase que se llamaba Aroa, pobrecilla.
Ainhoa lo he conocido yo, Ainhoa.
Aroa.
Aroa, ¿no? Suena
nombre,
sirena,
es un nombre muy bonito.
Pero Aroha. Vamos,
suena esto, a hawaiano.
Aroha.
Bueno, pues nada, que sepan
bueno,
que
si estoy... nos escucha un Aroha, que nos perdone. Que es un...
pues esto,
que
es un... Sí, es un nombre muy bonito.
Teniendo en cuenta que ya, mi nombre ya están más de 600 niñas de aquí en España, me gustaría que también se tuviese en cuenta el nombre de Piqué. Y el de Milan. ¿Sabes lo de Milan?
Piqué es un apellido.
Piqué se llama Josep.
Hombre, el de Milan es precioso. Luego también está Alpino, que son las pinturitas y demás. Y es muy bonito también. Claro.
Lo de Milan Borras, tampoco lo han pensado ustedes Borras, muy detenidamente. Claro. Tampoco.
Y claro, y Telesketch y con esta cuatro. Hay muchos nombres bonitos, claro.
Claro.
Así que nada, me voy a ir, que tengo prisa, que tengo que ir a ver a Piqué, que me parece que ha perdido otra final. Venga, hasta luego.
Pues Piqué, hasta luego,
chicos. Venga, nos vemos, claro. Pues eso, que se acaba de ir Shakira. ¿Ves? Esto. Así que nada, vamos a ir con otro temazo. No sé si conoceréis a los Lobos Lesbian. Es un grupo español, es un grupo muy divertido, que tiene unas letras bastante comprometidas, algunas más que otras. Y este tema, esta canción se llama Manifiesto Delirista. La verdad es que suena de maravilla. Son la hostia de cachondos y los podemos, bueno, llevan por España ya y girando, pim, pam, eso, 400.000 conciertos, o alguno más incluso, ¿eh? Así que lo mismo coinciden con Bumburi por ahí. Vamos con este tema, Manifiesto Delirista, y a la vuelta pues seguimos con nuestras cositas y los videojuegos, esa es la historia. ¡Venga, hala!
Voy a escribir en muros toda mi tristeza hasta que la lluvia borre parte de sus letras. Si nunca ha sido un hámster y jamás será mi rueda, porque entro en su juego una y otra vez. Consiguen que fluya bien
como muy bien dicen, al infierno iréis, capullos, corruptos, asquerosos. Y nosotros seguimos aquí en directo con todos vosotros, con Enrique García y Enrique de Vicente. Digo, Arturo Míguez, ¿qué tal?
Dime algo.
No, ya, ¿para qué?
A ver, es que cuando se pone serio, se pone así que se apoya y se pone serio, que está ahí pensando en sus cosas, digo, es que le falta hacer así con la mano y decir...
¿Con la mano no?
Pues claro que es verdad, que
la mano hago mucho, la mano la muevo yo mucho, la mano.
Doctor Cabrera, ¿qué opina usted de esto? ¡Normal! ¡Normal!
Pues ahí está este temazo de Love of Lesbian, está este manifiesto de Lista. Y ahora sí, llega el momento de irnos con los videojuegos, con un videojuego que hoy nos trae el señor Enrique García, un sandbox de estos que te metes, que tienes una ciudad inmensa que empiezas pero no acabas nunca, que estás controlado, es decir, te tienen controlado desde que te levantas hasta que te acuestas, controlan todos tus movimientos en este juego, en este Watch Dogs, que está saliendo en 40.000 anuncios de la tele y que tiene una pinta... ¡Tiene una pinta! Pues ¡vámonos con él, venga!
Pásame, pásame.
Bueno.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me vas a criticar cómo se gana uno la vida, ¿no?
Enrique, esos 2 euros son míos. Y este también.
No, para nada. Pues le llevo el micrófono, hombre. Faltaría más.
Bueno. Pues ahí está ese juego, este Watch Dogs, cómo suena, qué bien suena. Y además lo más curioso, lo que me parece raro, es que no sea de los chicos estos de Grand Theft Auto.
Pues no, realmente la fórmula es muy copiada. Si hubiera sido de los chicos de Grand Theft Auto, pues algunas de las cuestiones que tiene el juego, que son pocas, las cuestiones negativas, como la física en las persecuciones, estaría mejor resuelta. Uh-huh. Hay quien ha dicho que la conducción a veces es como ir pilotando un barco, pero bueno, eso ya es otro detalle. Lo primero de todo, la premisa. Eres un hacker que está intentando librar a la ciudad de Chicago. Anda, que no hace que no se ambiente un juego en Chicago. Ya ni me acuerdo la última vez. Es que ni el Mafia. Estás en la ciudad de Chicago, digo, intentando liberarla de sus opresores. ¿Y cómo vas a conseguirlo? Bien, pues tienes una gabardina muy guay. Ajá. Una gorra muy chula. Un pañuelo, gafas de sol. Una pistola automática del 45 y un smartphone. Ah. Y el smartphone es lo más peligroso que llevas encima.
Y el tío se va caro porque te puede bajar cualquier aplicación de estas inútiles de las que hablamos.
Ni siquiera, pero también.
Pero tú imagínate que te baja la de elegir melones, es decir, el tío en el juego. ¿Te imaginas?
Pues probablemente con lo que le gusta a la comunidad modear estos juegos acaben sacando algo parecido. Pero lo gracioso del tema es que con este smartphone y con las habilidades, es lo que un amigo mío que es informático diría, los poderes mágicos de hacker.
Se utilizan mucho los smartphones en los videojuegos, ¿eh? Te lo digo que uno de mis favoritos es el Silent Hill. Se utiliza también.
No digo que no. Pero la cuestión es que lo utiliza para cosas como, por ejemplo, al principio, controlar los semáforos de la ciudad. Claro, estás peleando con una banda de malhechores. Evidentemente eso es para que se pongan en verde los semáforos del otro lado y se les crucen en medio, porque si te están persiguiendo no deberían hacer mucho caso a los semáforos. Y si la policía te está persiguiendo y se paran los semáforos, tontos ellos.
Claro.
Es como decir, no, es que no los cogemos, claro, no me deja usted rebasar el límite de velocidad, ¿cómo les vamos a coger? Pero bueno, esa es la premisa básica, puedes modificar los semáforos, puedes descubrir información sobre transeúntes, eso es muy interesante. Esta es una de las ciudades sandbox estilo GTA, como decíamos, más
pero
grandes
de,
que nunca
de
se han
Ubisoft.
Hecho. Es de Ubisoft Montreal.
No, no,
Ubisoft
no
Montreal.
Rockstar, que es lo más raro. De todo.
Ya, ahí está. Y quizás por eso es de la más grande que se ha hecho, además exclusivamente con zona urbana. No hay... Para encontrar un árbol tienes que ir al parque, es bastante increíble en ese sentido.
Sí, hombre.
Pero digo, aparte de eso, aparte de que todos los escenarios están tremendamente detallados,
además,
y cada callejón...
los modelados de los personajes, detalles en ropa, movimiento y arrugas de las chaquetas, el acabado general en las caras de los protagonistas, es la releche.
Ahí no me quiero meter, porque por ejemplo, la física de partículas podría ser un poco mejor teniendo en cuenta cómo nos la han estado enseñando. También es cierto que yo estoy hablando de la versión para PC, a lo mejor para consola es un poco mejor, que es no algo que no me extrañaría. Pero olvídate de los detalles de los personajes visuales. ¡Olvídate completamente! Puedes coger el teléfono, señalar a una persona aleatoria en mitad de la calle y te va a decir más o menos cuál es su historia, qué es lo que le preocupa, en qué trabaja y cuál es el número de cuenta del que le puedes sacar pasta. Sí, parece ser que esa es la forma de financiarse en este juego. Pero bueno, todo esto lo quería decir para tener la introducción y contaros la historia de Marras. A veces las compañías de videojuegos, a mí nunca me lo han hecho, ojalá me lo hagan algún día, tienen sistemas muy raros de promocionarse. Y resulta que el otro día, a un periódico de Australia, llegó una caja cerrada con clave y un teléfono. En el teléfono se pedía al individuo que comprobara su, al periodista al que le había llegado, que comprobara su buzón de voz. No le llegó, no había ningún mensaje en el buzón, así que el hombre metió el código de la caja y la caja se puso a pitar. 2 horas después, un desalojo y un desalojo de toda la plantilla del edificio y la llegada de los artificieros desmontaron la caja y descubrieron que dentro había una gorra y una copia del videojuego.
Madre mía. Pero bueno.
La gente muy grande.
¿Por qué estas cosas no me pasan a mí?
Pues sí.
No es justo, me he hecho periodista para eso. En fin, cosas. Pues enfrentados a esta terrible amenaza, el juego tiene una progresión de nivel en la que empezaremos a poder hacer más cosas que simplemente controlar los semáforos. Podremos hacer que se pare el transporte público oportunamente, como hemos visto en algún anuncio, para que nos recoja a nosotros y deje tirados a los gángsters que nos están persiguiendo, y encima hacerlo con pachorra. No creo que llegue a tanto.
De todas formas, lo del tema del hackeo, me refiero, es fácil, es divertido, es...
Es probablemente una de las, no me canso de decirlo, lo que más me gusta de los juegos es que tengan opciones, pues es precisamente eso lo que le mete tantísimas opciones al juego, va a estar presente en casi todo lo que puedas hacer, porque sin ser de la misma compañía que GTA, se parece a un GTA en el sentido de que puedes moverte libremente por la ciudad, tienes para casi 20 horas de juego solamente con la historia básica, 39 misiones normales, más luego 50 y tantas accesorias, más luego otras tantas.
Y además muy variaditas, según dicen, ¿eh?
Efectivamente.
Es decir, que pueden ir desde perseguir a alguien, desde el sigilo o directamente, o no.
Y 200 ítems coleccionables, efectivamente, hombre, esa es otra. Hombre. También está la libertad de decidir cuál es la aproximación que vas a hacer a un problema determinado. Puedes ir con unas grandes habilidades de sigilo, que por lo visto tiene este personaje, utilizando los truquitos del teléfono. O puedes decidir que no tienes el día para pensar, sacar la ametralladora del maletero del coche y entrar caminando y por la puerta principal, con dos cojones, gilipollas, pero con dos cojones.
Claro, ahora sí, una cosita que yo estoy viendo ahora mismo, y es que por lo visto la conducción, en comparación con el Grand Theft Auto, es un poquito, o mejor dicho, se podría mejorar.
Se
el
podría.
Tema de las físicas,
es
¿no?
que vamos a ver, han querido abarcar mucho y les ha salido bien, pero claro, en algunos puntos se nota. La conducción, como digo, sus físicas son más raras que las de los dragones del Skyrim, quería decir. Y eso hace que a veces tengas la sensación de estar navegando en un barco más que pilotando un coche. Además, a eso hay que añadir que eres la única persona de todo Chicago que ignora el complejo proceso de conducir con una mano y sacar la pistola por la ventanilla con la otra. Así que lo único que puedes hacer para librarte de tus perseguidores durante el juego es dejarlos atrás, que eso ya debería ser bastante, o utilizar las trampitas del teléfono, lo cual a la velocidad que va, y teniendo en cuenta que dichas trampitas no se ven, pues hombre, es complicado. Puedes hacerlo de los semáforos, pero repito, si un puñado de mafiosos te andan persiguiendo para hacerse un balón de rugby con tu cabeza, pues como que un semáforo rojo no les va a parar. Y si les para, mal hecho, Ubisoft. Mal hecho.
Bueno,
malo.
Pues entonces podremos decir que podrían competir entre ambas empresas, ¿no? Entre Ubisoft y Rockstar.
Hombre, probablemente Rockstar tiene más experiencia, sí. Ubisoft tiene más caché, pero con Watch Dogs, desde luego, se han puesto a la par. Se han puesto a la par, es mucho más inmersivo incluso que los últimos de Rockstar, con todo lo bueno que es Los Ángeles L.A., Los Ángeles Noir, que diga, es menos inmersivo en el sentido de que pues, estás un poco más condicionado hasta que terminas la campaña principal. Y luego está el hecho de que este juego tiene multijugador. Es un poco complicado, sencillamente vas a ir haciendo tus cosas por el modo de un jugador y de pronto te van a avisar: oye, que puedes introducirte en un evento multijugador. Y claro, ahora que hay pocos jugadores, claro, no pasa nada, pero esto incluye carreras de coches, persecuciones, el modo invasión.
Qué locura,
y
chica.
Es el modo invasión, no me quiero ni imaginar. Y claro, esto al principio digo, muy bien, pero cuando los servidores tengan más jugadores, esto puede ser un puto caos.
Pues
así
el juego
que habrá que controlarlo.
Más que recomendado está Watch Dogs, la dado un 8, es decir, una nota bastante notable, claro.
Sí, por esos fallitos de acabado. Realmente tendría, si esos fallitos de acabado no estuvieran ahí, tendría que tener mucho más.
Que sacarán parches, actualizaciones,
y
algo
el doblaje
sacarán,
al castellano,
seguro.
Aunque está un poquito aunque está un poco mal colocado, está bien hecho, lo cual no abunda.
Bueno, pues juego más que recomendado para los que os quedáis con ganas de continuar con más y más Grand Theft Auto, pues aquí tenéis otra opción, aquí tenéis este Watch Dogs. Por cierto, Arturo, tú eres muy fan de los Stones, ¿no?
Bastante, sí.
¿Tú conoces una canción que se llama Ride On, Baby?
No.
Pues mira, te la voy a poner porque sé que...
Es una rareza, ¿eh?
Es una rareza. Podemos decir que lo sacaron en un disco recopilatorio de los años 60. Uh-huh. Tremendo. Bueno, pues te lo voy a poner, a ver si te suena y vas a quedar alucinado. Pues venga, mira. A smile on your face, but not in your eyes. You're looking through me, you don't feel it inside. Get out and ride on, baby. Ride on, baby. Ride on, baby. Ride on, baby. I could beat your face out in the FBI file. You may look pretty, but I can't say the same for your man. You walk up to me and try and look shy. The red round your eyes says that you ain't a child. Get out and ride on, baby. Ride on, baby. Ride on, baby. Ride on, baby. Well, I've seen your face in a trashy magazine. You know we're going, but I don't like the places you've been. Bueno, chicos, pues ha sido un placer estar aquí esta tarde con vosotros, con Enrique García, con el señor Arturo Miguel, que me ha encantado, que lo hemos pasado muy bien y que nada, que oye, que lo de Santana puede estar.
Y que se ha hecho muy corto, el programa.
A mí se me ha hecho más que cortismo, ¿eh? Así que la semana que viene volveremos con más y mucho mejor aquí en Solos Ante el Peligro. Recordad, tenemos una web, www.solosanteelpeligro.com, ¿eh? Si os aburrís, pues oye, ahí está la página con un montón de cositas y programas, claro, y de tal. Os dejamos con este tema, con este clasicazo que, por cierto, te voy a decir, Enrique, o sea, Arturo, no lo incluyeron. Tú sabes el disco Aftermath del año 66, sí. Se iba a llamar Necrofilia. Pues esta era una de las canciones que iban a entrar en ese disco y que jamás
entraron.
Tiene
un tema buenísimo, el Aftermath.
Pues este iba a ser uno de ellos, pero al final no entró, así que os dejamos con él. Y nada, que en 7 días aquí nos vemos. Venga, pasarlo bien.
Perfecto.
Right on, baby, the Rolling Stone. Your face out from the front or behind. You may look pretty, but I can't say the same for your man. Laugh it a bit, give it a try.